11 minutos pasan de las 5 de la tarde y como les habíamos comentado hoy al principio de Darás que Hablar, queríamos contarles sobre San Martín, pero desde un lugar mucho más histórico, desde más allá de la anécdota que podemos saber todos, de aquellas líneas de los libros de historia que pudimos haber aprendido y leído. Queríamos hablar desde la identidad nacional, queríamos hablar de este San Martín que tiene que ver con una epopeya, que tiene que ver con una interpretación sobre nuestra propia historia como Estado-Nación. Y tenemos en línea a Martín Coan, que es escritor y profesor de teoría literaria y es autor del libro Narrar a San Martín. Muy buenas tardes, Coan. Elisa Guía lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muchas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Bueno, la verdad que es maravilloso el libro que vos escribiste sobre Narrar a San Martín. Y uno piensa en este San Martín que conocemos a través de los libros de historia, que muchas veces son como líneas muy superficiales, ¿no?, del verdadero San Martín. Sin embargo, vos encontrás en él cómo a partir de contar la historia se opera sobre la identidad nacional. ¿Podés contarnos algo de tu libro, de cuál fue tu intención en este Narrar a San Martín?
Bueno, en principio te diría que los relatos históricos son superficiales o no, según los casos. La verdad es que hay textos históricos diversos, hay historiadores diversos, y en algunos casos cabe decirse efectivamente que pueden de alguna manera quedar reducidos a un estereotipo, a una visión más superficial, pero en otros, y en el caso de San Martín hay textos muy claves, sus textos fundacionales en la historiografía argentina, por lo pronto la historia de San Martín que escribió Mitre, y que yo diría que ahí calaron muy muy hondo en la construcción de la figura de San Martín. Uh-huh. En un sentido muy poderoso, porque no tiene que ver solamente con sostener o con fortalecer una identidad nacional, sino en gran medida con fundarla, con, uh-huh, con constituirla. No es que en algún sentido podríamos decir, ahí estaba la argentinidad y se le adosa una figura como la de San Martín para potenciar la argentinidad. En realidad, lo interesante en una figura como la de San Martín y en los grandes textos históricos que se ocuparon de San Martín es que fundando o constituyendo una figura del padre de la patria, están fundando y constituyendo a la vez un modelo de identidad nacional, uh-huh, que es el que funciona para todos nosotros hasta hoy.
Ajá. Ese modelo de identidad nacional, ¿es el modelo que pensaron San Martín, Belgrano, Moreno, o es otro?
Mira, son coyunturas y momentos históricos distintos. Hay una característica de nuestro idioma, en comparación, uh-huh, en contraste con otras lenguas. Nosotros usamos la misma palabra, que es la palabra historia, uh-huh, para referirnos tanto a la realidad de los acontecimientos como a la narración que se hace de esos acontecimientos. Uh-huh. Le llamamos historia tanto a una cosa como a la otra, ¿no? Digamos, al plano de la realidad de los hechos como al plano de las narraciones de la historia, justamente. Uh-huh. Entonces, hay una instancia de los acontecimientos en los que figuras como San Martín, como Belgrano, están efectivamente interviniendo, proyectando un país posible, proyectando una perspectiva de nación posible, dentro de ese desarrollo, bueno, sí, efectivamente, uh-huh, la historia viene en algún momento a retomar eso y a darle un sentido que yo diría ni se opone ni es idéntico. Yo diría lo retoma, lo transforma y lo prolonga. Uh-huh. ¿Vos pensás que la historia de San Martín y de la emancipación sudamericana de Mitre se escribe en los primeros años de la década del 80, hacia 1882? Uh-huh. San Martín lleva muerto más de 30 años,
sí.
Y su intervención y su acción concreta en América del Sur ha concluido 60 años antes. Entonces, un hombre como Mitre, insisto en Mitre porque es como una figura fundante en toda esta operación, que es mucho más amplia y mucho más compleja. Mitre es un historiador, pero es también un presidente, va a ser también un presidente de la nación, uh-huh, o para cuando publica la historia de San Martín, ha sido presidente de la nación, quiero decir, y ha sido el mismo militar también y ha tenido una intervención fuerte en términos militares también. Es decir, no aparecen ahí estas las figuras de los historiadores o de los hombres de acción que vienen después en una relación puramente reproductiva, claro, ¿no? Como para responder a tu pregunta, es la misma idea, bueno, es la misma idea y a la vez no, porque no podría serlo, claro, porque el mismo transcurso de la historia exige que aquella perspectiva que habrían Belgrano y San Martín se va moldeando, ajustando, reconvirtiendo, yo diría, antes de este salto que estamos haciendo hasta Mitre, por lo pronto ya en la generación de 1837. Claro. Ya en figuras como Echeverría, como en figuras de Sarmiento, vemos este movimiento por el cual se recupera un legado, como sería el legado de la gesta de San Martín, y también se lo está actualizando, reconvirtiendo, transformando y prolongando.
Claro. Belgrano no trasciende como San Martín porque no puede hacer las campañas tras fronteras que hizo San Martín, o porque él pensaba en la independencia argentina desde otro lugar y San Martín en la emancipación sudamericana.
Bueno, Belgrano participa de la campaña al norte, y en realidad hay una marca ahí que es el fracaso militar.
Claro.
Entonces ahí, sin dudas, digamos, ese corte hace que no podamos, sino a través de un contrafáctico, responder qué habría pasado en el caso de Belgrano hacia el norte con una campaña victoriosa.
Claro.
Como si encontró San Martín, como sabemos, en Chile o en Perú. Lo interesante, y eso nos vuelve a remitir a Mitre, si pensamos que los dos grandes volúmenes de historia que escribe Bartolomé Mitre se dedican uno a San Martín y el otro a Belgrano, es muy muy claro y muy muy potente, digamos, la operación historiográfica de señalar estas dos figuras y de consagrar a estas dos figuras. Y cuando uno coteja los dos libros de Mitre y los pone en relación entre sí y ve cómo figura San Martín en la historia de Belgrano y cómo figura Belgrano en la historia de San Martín, advierte una construcción narrativa con un principio de complementariedad que a mi criterio es fascinante como construcción, en modo que aquello que puede ser una deficiencia, una flaqueza, un déficit en San Martín es inmediatamente apuntalado por Belgrano, y viceversa, que todo aquello que podía suponer alguna clase de limitación en Belgrano es inmediatamente apuntalado por San Martín, de tal modo que las dos historias de Mitre complementarias, la de San Martín y la de Belgrano, no hacen sino constituir, digamos, en una interacción fascinante como construcción historiográfica, ¿no? Cómo construir a las dos figuras potenciándolas y alimentándolas y apuntalándose, claro, entre sí. Entonces, en ese punto, sin dudas, digamos, ya los títulos respectivos de los libros de Mitre lo indican. Historia de Belgrano y de la independencia argentina, historia de San Martín y de la emancipación sudamericana.
Claro.
Entonces, hay como una especie de, efectivamente, de desborde en un más allá de las fronteras, que al mismo tiempo no deja de ser un complemento respecto de lo que primero fue la gesta de Belgrano.
Claro.
Martín, cuando hiciste la investigación, ¿hubo algo que descubriste o algo que te llamó de la atención de José de San Martín?
Sí, hubo cosas que no eran como uno podía llegar a presuponer. No desde el punto de vista, yo no soy historiador, yo soy crítico literario, digamos, mi tarea no fue la de investigar o indagar en archivos sobre la historia real, sino analizar las narraciones y los sistemas de representación que hicieron de San Martín un padre de la patria. Ahí hubo efectivamente cosas que yo suponía que no iban a estar y que estuvieron. Por ejemplo, yo mismo participaba de una especie de lugar común que uno encuentra a cada momento, que viene a decir que la historia erigió un héroe perfecto, un héroe de bronce, como se suele decir, y que toda la dimensión de sus defectos, de sus flaquezas, de sus fallas o de la intimidad de su vida personal queda expulsado por definición del relato histórico que lo canoniza como héroe nacional. Y para mi sorpresa, al leer a Mitre, pero también al leer El Santo de la Espada de Ricardo Rojas, o sea, dando un salto en el tiempo de casi 50 años, El Santo de la Espada Rojas lo publica en los primeros años de la década de 1930, sale en 1933, lo que me sorprendió es que no es cierta esa premisa. Digamos, aspectos ligados a cuestionar a San Martín señalarle errores, señalarle fallas, señalarle debilidades, están muy presentes, tanto en Mitre como en Ricardo Rojas, uh-huh. o aspectos de su intimidad o de su vida privada, el hijo, la amante ecuatoriana en el Alto Perú, el hijo que tiene con ella, todo eso que se supondría excluido por lo que llamamos historia oficial, la verdad es que no está excluido, está narrado uh-huh. en Mitre, está narrado en Rojas, lo cual para mí fue muy revelador respecto al modo que se construye un héroe nacional. No es cierto que el héroe nacional se construye deshumanizado. No es cierto que se le construye de perfecto y de bronce. No funciona así.
Uh-huh. Martín, también te quería preguntar, en función a lo que recién señalabas, ¿qué pasa con esa construcción narrativa que hemos hecho de San Martín, pero también de Simón Bolívar, ¿no? Y de esa famosa entrevista que se da entre Simón Bolívar y San Martín en Guayaquil, ¿no? Que sí, muestran sí. dos personalidades muy distintas también, ¿no?
Absolutamente, y de hecho los recorridos son absolutamente distintos, uh-huh. y lo son, digamos, que lo son se nota en lo que viene inmediatamente después. Uh-huh. Es toda una circunstancia que tiene una resonancia literaria muy poderosa, y de hecho no por casualidad Borges va a escribir un cuento sobre eso. Hay sí. un cuento de Borges que se llama Guayaquil y que tiene que ver con una gran percepción de lo que los acontecimientos reales parecieron tener en sí mismos de literarios, ¿no? Una escena trascendental, secreta, de la que nunca sabemos nada, ¿no? Dos hombres mantienen dos reuniones con la máxima discreción, nunca se sabe qué ocurrió puertas adentro, y al mismo tiempo los destinos de un continente se resuelven en esos dos encuentros, con uno que va hacia la gloria y otro que va hacia el exilio, ¿no? Claro. Una especie de bifurcación casi trágica de estos destinos, uh-huh. el Bolívar que va a la gloria y San Martín que va a lo que no deja de ser otra clase de gloria, sí, pero más ligada al sacrificio, a la modestia o a la discreción,
claro.
que es como la resolución argentina de la figura de San Martín. ¿No?
Pareciera un Simón Bolívar más ambicioso y un San Martín mucho más austero, ¿no? Como más humilde, que no tiene ambiciones, sino no tiene ambiciones personales, sino que tiene que ver con cuestiones más de la patria.
Mira, evidentemente la construcción, por lo menos en la versión argentina, la que nosotros hemos incorporado y aprendido, lo configura de esa manera, y a mí me parece un aspecto clave, porque la figura de San Martín no solo está ahí para fundar un imaginario de lo que entendemos por argentinidad, no solo está ahí para constituir ese principio de identificación que podemos llamar argentinidad, sino también para resolver como parte de ese dispositivo un aspecto fundamental, que es nuestra relación con los otros países de América del Sur. Uh-huh. Porque hay un rasgo muy fuerte en la constitución del imaginario de lo argentino, que es, en parte, un arraigo, una pertenencia o la fundación de una relación de fraternidad con los otros países del continente. Pero al mismo tiempo, y esto que digo, desde luego lo digo como objeción o como autocuestionamiento, hay también un imaginario de un cierto sentido de superioridad argentina respecto a América Latina, uh-huh. en el sentido de presuponer un carácter más europeo, una mayor centralidad, un destino de predominio, no, como si no se terminara de asumir por completo una condición estrictamente latinoamericana. Uh-huh. Yo creo que, en gran medida, uno de los colapsos a nivel simbólico o imaginario que supuso la crisis de diciembre de 2001, es que vimos, por lo pronto en Buenos Aires, por lo pronto en la ciudad de Buenos Aires, nuestra condición estrictamente latinoamericana. Para esta ciudad, digo la de Buenos Aires, que se imaginó siempre tan parisina o tan europea, de pronto nos veíamos como lo que estrictamente somos. Uh-huh. Estrictamente latinoamericanos, con todo lo que eso supone, periféricos, tercermundistas, y digamos con la condición que es propia de América Latina. Yo creo que el movimiento de la identidad argentina es doble, y esa duplicidad se funda en San Martín: fraternidad, uh-huh. integración, generosidad, y a la vez la presunción de un cierto tipo de superioridad, que va a estar dada en Chile por lo pronto, o en Perú, bajo la figura del que les lleva la libertad, o el que dona una libertad. Uh-huh. Como si en este juego imaginario de fraternidad, porque San Martín no solo configura el imaginario de la paternidad como padre de la patria, configura también el imaginario de la fraternidad con los hermanos latinoamericanos, sí. como si algo tuviese la condición argentina de ser como una especie de hermano mayor, premisa o hipótesis que obviamente encuentra su límite, porque es muy claro en un punto que la figura de Bolívar excede a la de San Martín. Uh-huh. Y ahí es muy interesante cómo la narración histórica y la construcción histórica de la figura de San Martín viene a compensar o equiparar la figura de Bolívar con la figura de San Martín como simétricas, si se quiere, o de la misma talla, que es una mirada, una perspectiva, yo diría, estrictamente argentina, y en algún punto a reforzar bajo la figura de un héroe moral el predominio que claramente tiene Bolívar en su condición de héroe histórico. La idea de que el predominio de Bolívar tiene que ver con un sacrificio de San Martín, lo cual no deja de reforzar su condición heroica, pero es héroe de otro modo, es el héroe dispuesto a sacrificarse frente a Bolívar como héroe de la ambición. Y me parece que esta es la manera en que, a través de la figura de San Martín y en esta relación con Bolívar, se resuelve en gran medida la imaginación argentina respecto del resto de América Latina.
Claro. Y Martín, la otra pregunta que me surge entonces es, bueno, que según cómo se narran los hechos, según cómo se narra la historia, también hay una visión y se fundan creencias, ¿no?, con respecto a esos próceres. En este caso estamos hablando de la figura de San Martín. Pero también ahí hay como una reconciliación, ¿no? Porque pensemos en San Martín como el libertador de la patria, pero también en esa estrecha relación que tiene con Europa.
Sí, absolutamente, porque así como decíamos, a través y por medio de la figura de San Martín se articula un imaginario de la identidad argentina respecto a América Latina, también se plantea, se problematiza y en gran medida se resuelve su articulación con Europa en general y con España en particular. Uh-huh. Y eso es sumamente interesante porque la relación entre lo que llamamos la argentinidad y España no se mantuvo estable ni idéntica a sí misma a lo largo del desarrollo de la historia. Digamos, el posicionamiento, por lo pronto, de los intelectuales de la generación de 1837 era de clara hostilidad respecto de lo español, de clara hostilidad. Cuando hacia el primer centenario, hacia 1910, a través de una serie de procesos históricos y sociales ligados en gran medida, por ejemplo, y por lo pronto con la llegada masiva de inmigrantes, eso que había sido una impronta fuertemente antihispánica se revierte hacia su contrario, o sea, una recuperación de la tradición hispánica y una validación de la tradición hispánica por medio de Manuel Gálvez o por medio de Ricardo Rojas. Es fascinante ver cómo San Martín, la figura de San Martín, puede servir tanto a un propósito como el otro. En la generación del 37 se hostiga el pasado español y San Martín es una figura ideal para instrumentar ese hostigamiento. Uh-huh. Pero hacia 1910, en otra coyuntura y con otras necesidades...
Sí, en el centenario, ¿no?
En el centenario que se opera una recuperación de lo hispánico, San Martín también es funcional al propósito inverso, el de la recuperación de lo hispánico. Entonces, en coyunturas distintas y con modalidades distintas, San Martín tiene esa especie de polifuncionalidad. Sostiene el hispanismo, lo sostiene. Como antes sostuvo el antihispanismo. Y en rigor no hace sino fundar y resolver las articulaciones posibles de la identidad argentina, como decíamos, primero en sí mismo, lo que se postula y se concibe como lo argentino, en relación con los indígenas, en relación con España, en relación de hostilidad a España, en relación de reconciliación con España, en relación con Europa, en relación con Francia, América Latina, todas esas articulaciones por las cuales una identidad nacional se define y se pone a funcionar, guardan con una articulación con la figura de San Martín que es prodigiosa. Como si en un punto San Martín fuese quien, por un lado es un producto del imaginario de la argentinidad, por otro lado es productor del imaginario de la argentinidad. Como si San Martín y la argentinidad se fuesen creando mutuamente por medio de estos relatos históricos que, como bien decías, no hacen sino tomar una determinada perspectiva y fundar un cierto orden de sentido, que en definitiva narrar historia es hacer eso.
Mira, me quedé pensando en lo que decíamos hoy, estás vos comentando sobre el tema de la entrevista entre San Martín y Simón Bolívar en Guayaquil, que el que tuvo la oportunidad de ir a Guayaquil sabe que es muy importante ese encuentro, porque de hecho hay hasta varios monumentos, ¿no?, que lo recuerdan. Ahora, esa entrevista que fue secreta, ¿cómo se fue reconstruyendo? ¿Cómo se fue reconstruyendo a través de los relatos? ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Y qué se pudieron haber dicho, no? Que uno no sabe cuándo es la ficción y cuándo es la realidad. ¿O qué hay de cierto?
exactamente, es ese momento, porque es casi como una puesta en escena muy, muy, muy perfecta. Yo diría, ahí hay dos, por lo menos dos planos donde interrogar ese hecho. Uno es el de la intriga, diríamos, ¿no? Efectivamente, uh-huh. ¿Qué pudo haber pasado? Y digamos, las respuestas siempre más o menos conjeturales, algunas no, porque finalmente hubo filtración de información por el lado de Bolívar, sobre todo, con respecto a qué es lo que hablaron y por qué se resolvió lo que se resolvió, hasta consideraciones de tenor más, como digo, especulativo o conjetural, que puede haber tenido que ver los respectivos grados masónicos de uno y de otro a la hora de definir quién de los dos predominaría y quién llevaría a cabo el final de la campaña de independencia, o considerar que el apoyo económico-político con que contaba Bolívar era claramente superior al apoyo con que podía contar San Martín. Ese sería un plano, ¿no? Que es decir, bueno, ¿qué pasó? Hay otro plano, que es, como decía, ya no de la historia concebida como los hechos reales, sino como la narración y un modo de dar sentido, que sería, yo diría, no tanto o no ya buscar una respuesta al enigma, como detenerse frente al enigma mismo. El enigma. ¿Qué pasa con un héroe que es héroe en su discreción? ¿Me explico? El enigma fortalece la constitución del héroe. O sea, no habría que resolverlo. Uh-huh. No sé, en este sentido, aunque Ricardo Rojas, que es, como dije, el autor nada menos que del Santo de la Espada, es, algunos años después, autor de un libro entero dedicado a Guayaquil y al enigma de Guayaquil, al mismo tiempo uno dice, la mayor potencia de este enigma es que no pueda resolverse. Uh-huh. Con lo cual, el héroe es héroe en tanto que portador de un secreto. Uh-huh. O sea, el silencio de San Martín, el silencio enigmático de San Martín, refuerza su condición heroica, porque refuerza esa condición del que es discreto y del que se sacrifica frente al, digamos, al ambicioso o al verborrágico, que es el lugar que se asigna a Bolívar, que es, insisto, ya no resolver el enigma, sino ver cómo funciona el enigma para reforzar la figura de un héroe.
Martín, por último, y con respecto a los relatos y lo que vos decías del enigma, muchos hubieron varias teorías sobre la supuesta relación de José de San Martín con alguna filiación masónica, ¿no? Uh-huh. Y si bien algunos dicen que sí y otros dicen que no, a ver, ¿por qué se cree que es tan malo si hubiera sido parte de una logia masónica? Cuando era casi común en esa época pertenecer a alguna logia, ¿no? Uh-huh. De esa índole.
Efectivamente, incluso esto también tiene formas de superposición o de intersección que complejizan la cosa, que es que Bartolomé Mitre, quien designamos como el narrador fundacional en algún sentido, aunque no fue el primer biógrafo de San Martín, su historia de San Martín tiene sin dudas un carácter fundacional, entonces indica que fue el mismo masón, digamos, el narrador del héroe era masón también. Uh-huh. Sí, uno diría, retomo tu pregunta, ¿qué tiene esto de malo? Yo diría nada, pero en la medida en que un rasgo fuerte en la masonería es el anticlericalismo, uh-huh. Y es una característica muy saliente. La masonería opera en base a un pensamiento y una tradición liberal fuertemente laica. Claro. Y en su carácter fuertemente laico es también fuertemente hostil a la religión, en términos generales, al catolicismo y al clericalismo en particular. Entonces, en algún momento, sin dudas, esto empieza a estorbar o perturbar el tipo de configuración heroica que se quiere hacer para un Estado nacional que tiene con la Iglesia lo que sabemos, podemos suponer que tenía en cuanto a intereses, presiones, etcétera. Uh-huh. Es interesante la resolución, si es que esto que estamos diciendo es así, la resolución que tiene cuando se produce la repatriación de los restos de San Martín 30 años después de su muerte, en mayo de 1880, recién entonces se recuperan y son repatriados los restos de San Martín y van a donde están hasta hoy, la catedral. San Martín está dentro de la catedral y a la vez fuera de la catedral.
Expliquemos eso para el que no conoce la catedral y cómo es eso, que está dentro y fuera al mismo
tiempo. En la catedral, si vienen de visita a Buenos Aires, uno entra a la catedral, va hacia el lado derecho de la nave, y ahí es donde se encuentra con el mausoleo donde están los restos, sí, de San Martín. Uh-huh. Si uno vuelve a la calle, ¿no? Y va, cuidado que no lo atropellen los autos, digamos, retrocede hacia, hacia Plaza de Mayo y ve el frente de la catedral como conjunto, ve que en sentido estricto el mausoleo donde están los restos de San Martín está fuera de la nave.
Ahí, claro.
Está a un costado. Y me parece que ese doble movimiento, que es inclusión y exclusión a la vez, uh-huh, está en la catedral y a la vez está afuera, o está dentro para ser puesto afuera, es una respuesta posible a esta complicación, efectivamente, que supone la masonería. Entonces, uh-huh, hay fuertes intervenciones historiográficas ligadas a subrayar el carácter del el catolicismo de San Martín.
Claro.
A contrarrestar la hipótesis de su condición masónica para fortalecer la premisa de un San Martín católico, porque para un cierto imaginario de ese tenor de lo que es la argentinidad, para una articulación entre Estado e Iglesia, o para un propósito, digamos, de imprimir un carácter de determinada religión sobre la identidad argentina, sería imposible concebir que el padre de la patria fuese hostil,
claro, a la Iglesia. Claro, claro.
Entonces el asunto es, yo diría, es tan incómodo como incómodo puede resultar que los restos de San Martín estén en la catedral, para esta, uh-huh, perspectiva.
Uh-huh. Martín, muchísimas gracias por esta... Estamos conversando con Martín Coan, que es escritor y profesor de teoría literaria. No es historiador, él lo aclaró recién. Pero es autor del libro Narrar a San Martín. Y justamente, qué importante es... conocer hoy a quien es parte del padre de la patria, ¿no? Uno de los próceres más importantes de nuestro Estado-Nación, de nuestra historia, a través de las narraciones, ¿no? De cómo se puede cómo se puede construir identidad incluso sobre un personaje como San Martín a través de la narración. Así que el que quiera saber más tiene que comprar el libro Narrar a San Martín, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Martín, por estas aclaraciones.
Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Era Martín Coan, escritor y profesor de teoría literaria, autor del libro, como decía recién, Narrar a San Martín. Nos quedamos pensando, ¿no? Cómo a veces lo que se narra, lo que se dice, cómo se cuenta. En la historia, digo, este dicho popular, la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Y que puede haber una intervención. Y los vencedores. Pero hay una forma de narrar. Yo, la verdad, me pensaba recién en esto que decía Coan, en esa entrevista que es tan simbólica entre Simón Bolívar y San Martín en Guayaquil, que en definitiva es donde hay un antes y un después, donde obviamente dos libertadores acuerdan políticamente cómo va a ser la liberación de la patria grande.